Enséñame, Señor. Enséñame, Señor, a esperar. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos una vez más esta mañana. Sé que aún tenemos unos descansos y otros que estén regresando y contentos de verle entre nosotros. El hermano Andy está ministrando en Santa Fe, en Española, mejor dicho, que cuál es cerca de Santa Fe, en Nuevo México. Así es que ore por ese servicio, asumiendo que todavía esté andando y también que puedan tener viajes salvos de regreso al hogar a toda su familia. Amén. Ahora aquí estamos nosotros, reportándolos a la responsabilidad. Quisiera leer de Apocalipsis capítulo 3 en el verso 14 y después de 2 Corintios capítulo 5 en el verso 17 hasta el 19. Y Apocalipsis 3 en el verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Y después de 2 Corintios capítulo 5 en el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, no es de que solo nos ha reconciliado, sino que nos ha dado a nosotros, nos ha dado un ministerio para reconciliar a otros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces nos encomendó a nosotros un ministerio de reconciliación y también nos encomendó a nosotros una palabra de reconciliación. El Señor añade la bendición a la lectura de la palabra esta mañana. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Al ponernos de pie aquí delante de nosotros, nos humillamos a nosotros mismos, reconocemos que no hay cosa buena en nosotros, en sí mismo de nosotros, en nuestras habilidades, no significan alguna cosa, sino que nos rendimos a ti, cedemos para que tú hables y tú escuches, interpretes y después causes lo que estamos meditando esta mañana que viva. Padre, en un cuerpo de muchos miembros, bendice a cada uno y ministra a toda necesidad de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus promesas esta mañana. Y Padre, te amamos esta mañana. Solo queremos expresar nuestro agradecimiento a ti una vez más. Eres tú un buen Padre. Si es que nosotros pudiéramos empezar con palabras de alabanza esta mañana y se nos acaben las palabras en orden corta, y entonces las palabras son pálidas de acuerdo a tus grandes atributos, Padre, nuestras maneras sencillas y simples. Queremos dar a entender nuestros agradecimientos y nuestras alabanzas, porque verdaderamente eres Dios. Te amamos, gracias te damos y pedimos que enseñes a cada uno ahora, ya sea presentes en el edificio o escuchando o sea que estén. Te damos a ti la honra, gloria, alabanza. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Así es que esta mañana quiero hablar en el tema de una nueva creación. Y ese es un tema que hemos ministrado muchos años atrás. Y casi no traspasamos terreno que hemos traspasado antes. Pero en el estudio de las edades de iglesia, al mero principio hay un segmento que demoramos hablando en la diedad. Y creo yo que sería buen tiempo de repasar esto una vez más, en una serie una vez más, porque tenemos otros que han unidose con nosotros desde que enseñamos eso hace muchos atrás, y claro que tenemos una generación entera que está creciendo ya. Así es que oramos que me den la paciencia. También yo sé que puedes tomar el mero mismo sermón y predicándole una semana, y después puedes predicar el mismo sermón la siguiente semana y no será el mismo sermón, será comida espiritual en la temporada a su tiempo. Y sacaremos cosas de ella que no sacamos antes. Lo veremos a nivel que lo debemos de tomar. Así es que pedimos que el Señor ministre a cada uno y de esto que todos nosotros nos alimentemos de ello y de que sea de beneficio a todos nosotros. De manera que cuando se trata del tema de la diedad, sabemos que hay dos escuelas de maneras de ver las cosas estas entre las iglesias cristianas. Y los dos pensamientos son extremos. Y los dos pensamientos de ellos están mal. Uno de ellos es la enseñanza que Dios es una Trinidad. Y que de alguna manera Dios son tres distintos y separados individuos cuando al mismo tiempo siendo uno. Y esa enseñanza es enseñada y por la mayoría de las denominaciones cristianas. Y claro que esa enseñanza está mal. Y la otra enseñanza es que Dios es uno, así tú como tu pequeñito dedo es uno. En otras palabras, si tú ves y miras mi pequeñito dedo, eso es todo lo que hay a Dios. Y de que estás viendo todo acerca de Él en este pequeño dedo. Pero sabemos que esa enseñanza también está incorrecta. Eso es lo que se llama como una enseñanza de Jesús solamente, o la enseñanza de la unidad o uno de Dios. Y como con todas las doctrinas de la Biblia que son enseñadas, tienen dos puntos de vista extremos. Sabemos que hay un elemento de verdad en ambos lados, pero la verdad está en el mero medio de esos dos extremos. Ahora, si Jesús es el principio de la nueva raza, como leímos aquí en las Escrituras, esta nueva raza que Dios ha creado, y creemos que tú y yo, los creyentes, desde Cristo, que hemos aceptado el sacrificio de sangre y que hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu, si creemos que somos la continuación de esa nueva raza, bueno, de manera que entendamos lo que somos nosotros, primero se requiere teniendo un entendimiento de lo que es Jesucristo, porque Él es el principio y el primer miembro de la nueva raza. Y cuando tenemos un mejor entendimiento de qué y quién es Él, bueno, podemos ver a la palabra y obtener un entendimiento mejor de quién y qué somos. Cuando nosotros podemos entender el lado humano y el lado divino, nos ayuda a entender a nosotros mismos y uno a otros mejores. Y sabemos que cuando cruzamos al otro lado, no vamos a cruzar y estar allá enteramente solos, sino que vamos a estar con otros que son como nosotros. Y sabemos que cuando llegamos ahí, esos que son líderes en este lado seguirán siendo líderes en el otro lado. Entonces, si tenemos la idea de que de alguna manera vamos a ser diferente cuando lleguemos al otro lado, es verdad de que ya sea si vas al cielo o al infierno, habrá todavía diferentes niveles, habrá diferentes posiciones por la elección de Dios. Ya veo que ya se ponen nerviosos, pero es escritural, amigos. Habrán posiciones en dos lugares, así como las hay aquí. Y sabemos que el principio de esta nueva raza, Él nos dice Él mismo, Él es la cabeza de esa nueva raza. Y sabemos que conforme nosotros vemos al primero de la nueva creación, vemos que Dios mezcló deidad y humanidad juntos. Cuando Dios creó a Adán al principio, Adán no tenía mamá. Él fue creado como cuerpo, como alma y como espíritu. Y no hay mujer que fue usada en la creación de ese primer hombre. Y sabemos que Adán se paró por toda la humanidad al principio. Cuando Adán cayó de su posición dada original, todos nosotros caímos por representación, nos dice la Biblia. Pablo nos dice que, por tanto, como un hombre pecó, el pecado entró al mundo, así la muerte también pasó a todo hombre. Porque todos han pecado. Y eso es Romanos capítulo 5, en el verso 12. Entonces, Adán representó a todos y cada uno de nosotros, aunque nosotros todavía no existíamos físicamente en aquel tiempo, pero él estaba representándonos. Y sabemos que cuando Dios resucitó a otro hombre que nos representaría también, y a través de este hombre, ya no más estaríamos bajo condenación por representación, sino que estaríamos debajo de reconciliación por representación, por un hombre. En otras palabras, si Dios aceptó a este nuevo hombre, Él aceptaría toda su humanidad a través de representación, pero tuvieras que ser del mismo tipo, ¿ven? Vemos que todos éramos condenados porque todos éramos del mismo tipo como el que cayó. Entonces, para que nosotros seamos restaurados, para que nosotros seamos reconciliados, tuviera que haber uno que fuera aceptado y todos nosotros tuviéramos que ser como él. Entonces, Adán se paró por el pecado de muchos, trayendo sobre nosotros todos muertes y pecado. Pero Dios engendró a otro varón que se pararía por la justificación y la justicia de muchos. Y este hombre es la cabeza de la nueva raza. Y sabemos que él fue un hombre. Y sabemos que también fue Dios. Sabemos que él tuvo que ser hombre porque las leyes de Dios requieren a un pariente cercano que pague el precio. Y por tanto, tuvo que haber un pariente cercano. De manera que las dos partes, la parte de carne y la parte espiritual, las dos partes son perfectamente distintas unas a otras y también son perfectamente mezcladas juntas. Y para entender quién y qué es Él, claro que eso requiere entendimiento espiritual en nuestra parte. Y para entender qué y quién somos nosotros como miembros de esta nueva raza, también se requiere que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas y de que tenemos revelación espiritual. Porque vea usted, tenemos una parte física de nosotros mismos y al mismo tiempo el Espíritu de Dios hace una parte de quien somos también, al mismo tiempo. Son distintas. Aún así, están juntas. Así es que sabemos que cuando Jesús caminó las playas de Galilea 2000 años atrás, sabemos que la mayoría de las personas que le veían no podían ver ambas partes. Y esos que sí podían ver las dos partes, a veces ellos batallaban para dividir justamente entre las dos partes. Batallaban para reconocer cuando era un hombre hablando y fallaban en reconocer cuando Dios estaba hablando. Unos podían ver y podían ver absolutamente que Dios estaba en ese hombre. Pero la mayoría que estaban en la tierra, en ese tiempo que le miraban, miraban a un hijo de un carpintero o miraban a un hombre que pensaban que nació fuera de matrimonio o un hombre como era igual que a ellos en todas maneras. En otras palabras, miraban a un descendiente de Adán, una continuación de la primera raza y no el principio de una nueva raza. Unos miraban a un hombre que decían que era un judío y que tenía un diablo. Otros miraban a Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Acaso no es asombroso? ¿Ve? Unos, aún sin el bautismo del Espíritu Santo, podían ver que este hombre era Dios y de que era un Dios hombre. Entonces, ¿cómo es que puede ser que esto es Dios en un hombre? ¿Cómo puede ser de que esto sea un Dios hombre? En 2 Corintios capítulo 5, en el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede hacer esto funcionado? ¿Cómo puede ser entendido esto? Sabemos que el cuerpo de carne de Jesús no era Dios. Ahora pierdes a las personas ahí mismo cuando dices eso. Esa carne fue creada por el Espíritu Santo, quien sobreasombró el vientre de María, ¿verdad? Si tú haces esa carne de edad, entonces todavía necesitas un pariente redentor, porque odio desanimarte esta mañana, amigo, pero tu carne no es de edad. La carne de él no podía gloriarse en la presencia de Dios. De hecho, ninguna carne puede. Escucha esto, la iglesia de la Odisea, esa edad. Ahora él está parado en el medio de la iglesia y se para ahí revelando quién es él en esta última edad. Él se llama a él mismo el autor de la creación de Dios. Esta es otra creación. Esto tiene que ver con la iglesia. Esto es una designación especial de sí mismo. Él es el creador de esa iglesia. El novio celestial creó a su propia novia. Como el Espíritu de Dios, Él descendió y creó en la Virgen María las células donde su cuerpo nació. Quiero repetir eso, dice Él. Él creó las meras células en el vientre de María para ese cuerpo. No fue suficiente para que el Espíritu Santo simplemente dé vida a un óvulo humano que fue suplido por María. Eso hubiese sido el hombre humano pecaminoso creando un cuerpo. Fue una continuación de la primera raza B. Eso no hubiera producido el último Adán, al que se le dijo, he aquí, un cuerpo has preparado para mí. Dios, no María, proveó ese cuerpo. María fue la incubadora humana y ella cargaba a ese Hijo Santo y le trajo a Él a nacimiento. Era un Dios hombre. Él era el Hijo de Dios. Él era de la nueva creación. El hombre y Dios se unió y se juntó. Era el nuevo primero de esta nueva raza. Él es la cabeza de esta nueva raza. Y la iglesia dice, Él es el primero entonces de esta nueva raza. Él es el primero de la nueva raza y la cabeza de la primera raza. Y en el interior, Él es Dios. Pero en la parte de afuera vemos un hombre de carne que puede ser tentado, que puede ser probado, de que puede ser puesto en prueba, así como el resto de nosotros. Él, como hombre, Él podía experimentar miedo. Él podía experimentar el miedo de la muerte, la angustia de la muerte, el temor de la cruz, el temor del dolor que iba a tener que aguantar. Amigo, ¿acaso no me diga que usted no experimenta eso? Y saber de que Él era el único que podía tomar el lugar por el resto de nosotros. Y todavía podía decir Él, sabiendo eso, todavía podía decir, Padre, si fuera tu voluntad, deja que esta copa pase de mí. Porque esa es la parte humana. Él completamente y totalmente era Dios. Y al mismo tiempo era completamente y totalmente hombre. La plenitud de la deidad habitó en Él corporalmente. Y lo que mirabas cuando veías a Él era Dios viviendo en un hombre. Y aún así también mirabas a un hombre viviendo en un hombre. Mirabas a un hombre que estaba acostado allá en la parte de abajo de una barquilla, cansado, desgastado. Miraste a un hombre que tuvo dolor de cabeza. Miraste a un hombre que físicamente era capaz de poder dar a luz, perdón, que podía dar prole, tener un hijo. Y miraste a un hombre que fue tentado en la carne, así como en todas maneras, como usted y yo somos. Ahora, amigos, si Él no podía ser tentado, sabemos que Dios no puede ser tentado. Pero si Él no pudiese haber sido tentado, entonces tú y yo no pudiéramos ser tentados tampoco. Entonces, si quieres hacerle a Él totalmente divino, tienes que aplicarlo a ti mismo, porque tú eres la continuación de su nueva raza. Entonces, si Él era totalmente divino, entonces también eras tú. ¿Alguien quiere levantar su mano y decir, sí, pues ese soy yo? No, de hecho, la mayoría de nosotros demoraremos el péndulo muy al otro lado y trataremos y batallaremos para encontrar a Dios en nosotros porque vemos la parte humana. Si Él nunca se cansó, entonces usted y yo nunca nos cansaríamos. Si Él no tenía una voluntad de Él solo, usted y yo no tuviéramos una voluntad propia. Bueno, entonces, ¿por qué enfrento batallas, hermano Doug? Porque enfrentó batallas Él. El primero de la nueva raza. Era un hombre Dios. Él era el Hijo de Dios. Él era de la nueva creación. El hombre y Dios se unió y se juntó. Él fue el primero de esta nueva raza. Él es la cabeza de esta nueva raza. Una raza nueva entera. Él era como la primera raza y al mismo tiempo no lo era. De otra manera, la nueva raza no tuviera significado. Él no era una modificación de la nueva raza. Él era el primero de la nueva raza. Después de que cayó Adán, amigos, la raza que vino de una unión entre un hombre y una mujer era enteramente una raza humana. Dios vendría y se movería sobre el espíritu del hombre, y Dios mostraría a un hombre una visión, mostraría a otro hombre, causando que sueñe un sueño. El espíritu de él se movería sobre un salmista, iba a mover, inspirar a un salmista a escribir un salmo. El espíritu de él se movía sobre un profeta y le inspiraba a que profetase, que profetizase. Ahora, estas son las maneras de... Esto fue una raíz caída. Ahora, pero Dios tenía el deseo de traer una nueva raza. Por eso que Jesús dijo, el menor en este reino es mayor que Juan el Bautista, quien era el hombre más grande en suela de piel que nació hasta aquel tiempo. Él dijo, el menor en el reino es mayor que Juan, porque Juan todavía era de la raza vieja, creyendo al ser convertidos. Después que el sacrificio fue ofrecido y aceptado, y la vida vino. Pero hasta ese punto en tiempo, todavía él era de la raza vieja. Pero si tú has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, eres de la nueva raza. Ahora, esta mañana, Juan es de la nueva raza. Ahora, Dios viniera y se moviera en diferentes a través del tiempo en el Antiguo Testamento y aún así no eran convertidos. Y de manera que haga eso, Él mismo pudiera venir a ser el miembro, el compromiso, Él viniera a ser el primer miembro de la nueva raza, porque él fue su propósito con Él mismo de traer una nueva raza después de la caída que sucedió en el jardín. Entonces, para hacer eso, Él tuvo que ser el primero de ellos, Él mismo. No había alguien más. Dios creándose a sí mismo en su propia creación. En nuestra manera de pensar, amigos, quizás, si Dios creara a un hombre Dios, ese hombre Dios nunca se desanimaría. Él nunca batallaría. Él nunca fuese tentado. Él nunca le diese hambre, nunca se cansara. Él nunca fuera tentado a tomar un atajo. Él no tuviera que dormir. Él no necesitaría amigos. Él no tuviera algún deseo de casarse o de tener hijos. Pero eso no es la verdad. ¿Acaso nosotros no venimos a ser desanimados? ¿O el primero de la raza se desanimó? Amigos, es tan importante ver esto. Quizás pensemos, bueno, Él fuera Dios, el primero de la nueva raza es Dios viviendo en una cáscara de hombre. Y pensaríamos nosotros que como un hombre, no tiene conciencia de hombre, o que no piensa como un hombre, no tiene razonamiento como un hombre, o no se imagina como un hombre, aunque iba a tener una voz que iba a sonar como hombre. Si esa es tu descripción esta mañana, estás describiendo a Melquisedec. Estás describiendo el hombre de carne en que Dios vino y comió un sándwich de becerro y tuvo comunión con Adán. Estás describiendo al hombre que vino y habló con Gideón. Pero este hombre iba a ser el 100% hombre en toda manera, excepto que no nació de mujer. Y al mismo tiempo iba a ser 100% Dios en todas maneras. Él era el primero de una nuevecita raza. Y aún así sufrió él. Vino a ser cansado. Él tuvo dolores de cabeza. Él lloró. Él estuvo triste. Él batalló. Él aprendió obediencia. Una vez más, dice él, era un hombre de Dios. Él era el Hijo de Dios. Él era de la nueva creación. El hombre y Dios se encontraron y se unieron, y fue el primero él de esa nueva raza. Él es la cabeza de esa nueva raza. Piénselo de esta manera, amigos. Dios existió antes de cualquier creación, y Él es un espíritu. Y Él existe fuera del tiempo. El tiempo aún ni existía, pero después Dios creó. Dios se creó a sí mismo en su propia creación. Dios vino a ser uno de nosotros. Bueno, hermano Baker, yo no puedo esperar hasta que obtenga el Espíritu Santo. de usted. Porque yo sé que cuando yo tenga el Espíritu Santo, mis batallas acabarán y mis tentaciones acabarán. Simplemente voy a caminar sobre nubes y nunca estaré ya más batallado y nunca levantaré mi voz y daré una respuesta blanda a todos. ¿Dónde tuviste esa idea? ¿No vino de la Biblia? No. Amigos, cuando tú eres convertido, ahí es cuando tus problemas van a empezar. Tendrás más problemas después de que eres convertido que lo que aún fue antes de ser convertido. Dice él, esta nueva creación no es la vieja creación de nuevo, hecha de nuevo. O no pudiera ser llamada nueva creación. Esto es exactamente lo que dice que es nueva creación. Es otra creación distinta a la vieja. Es otra creación distinta a la vieja. Es otra creación distinta a la vieja. Entonces las personas creen que hay, cuando vienes a Cristo, que pasas algún tiempo de una reformación, ¿verdad? Que le dicen, bueno, solía leer estos libros, déjame darte nuevos libros. Solía citar esto, déjame darte nuevas citas. Tú solías seguir esta línea de reglas, déjame darte otra nueva línea de reglas. Déjame darte un nuevo uniforme. Solías vestirte así, ¿qué tal vestirte de otra manera? ¿Te cortabas el pelo de esta manera? ¿Qué tal cortártelo de esta otra manera o no cortártelo en alguna manera como sería el caso? En otras palabras, es una reformación pues que está sucediendo. Eres tú la vieja creación reformando, viniendo a ser mejor de alguna manera. Pero esto no es el reformamiento de la vieja raza. Esta es una transformación por donde el viejo cuerpo de antes todavía está allí, pero todavía eres transformado a una nueva creación. Y aún el viejo cuerpo va a ser transformado un día, solamente no todavía. Cosas viejas ya pasaron y todas cosas han venido a ser nuevas. Y no eres tú tratando de vivir esa nueva persona. Eres tú viniendo a ser una nueva persona. No eres tú tratando de ser un cristiano. Eres tú viniendo a ser el cristiano. No eres tú tratando de hacer como Cristo. Eres tú siendo como Cristo. Es una creación sobrenatural, amigos, que sucede en el cuerpo en el cual tú viniste en esta tierra. Pero hay una transformación sobrenatural que está sucediendo en el interior y estamos siendo cambiados de gloria. Pero hay un nacimiento que sucede, pero después sigue un proceso donde estamos siguiendo a ser cambiados de gloria a gloria, a gloria, conforme vamos de lo negativo a lo positivo, cuando vamos de simiente a manifestación. Y esto es una obra de creación por el Dios Todopoderoso. ¿Cómo puede crear a su propia nueva novia si esto no es verdad? Ella es una nueva creación. Ella no es algo que le tuvo lástima y la reformó. Esto es una nueva creación. Y tú y yo hemos sido dado el ministerio de reconciliación y se nos ha dado la palabra de reconciliación. Y amigos, yo no sé si entendemos las implicaciones de eso esta mañana, pero tenemos la habilidad esta mañana de hablar una palabra a un pecador que va a traer una nueva creación. El poder está en la palabra y es su palabra. Más, se nos ha dado una palabra de reconciliación que fue encomendada a nosotros. Dice él, el viejo, la nueva creación no es la vieja creación hecha de nuevo, o no pudiera haber sido llamada la nueva creación. Entonces, este sería el... Sí, está bien. Esto es exactamente lo que dice. Nueva creación es otra creación distinta a la vieja. Ya no más está tratando por las maneras de la carne, sino que así es como trataba con Israel. Él escogió a Abraham. Y de Abraham fue por la línea de Dios a través de Isaac. Ahora, a través de toda lengua y nación, ha traído una nueva creación. ¿Ve? Él es el primero de una nueva creación. ¿Ve? ¿Acaso no es asombrante pensarlo? Dios creó a sí mismo en una nueva creación. Ahora, Dios creado en forma de hombre, ahora a través de su Espíritu, creando a muchos hijos, Él mismo, Dios el Creador, creándose a sí mismo como su parte de creación. Ahora, nosotros quisiéramos ser la parte de Dios sin ser la parte de hombre. Y si fuéramos honestos y levantáramos la mano, sí, ha cruzado mi mente tan siquiera una vez. No quiero ser yo batallar más tras la carne. Yo no quiero estar sujeto a la vanidad de la carne. Yo no quiero sufrir la vergüenza. Yo no quiero sufrir en alguna manera. Yo no quiero batallar. Yo no quiero ser tentado. Este es el plan de Dios. Esta es la manera de Dios de hacerlo. Tendremos pensamientos. Razonaremos. Tendremos sentimientos que tenemos que tratar. Vendremos a ser desanimados. Tendremos dolencias físicamente y espiritualmente. Seremos atacados por enfermedades. Tendremos hambres. Amén, ahí va otra vez. Y al mismo tiempo tendremos esperanza. Y al mismo tiempo tendremos una palabra a su sazón para nuestra situación. Y al mismo tiempo tendremos descanso para nuestra alma. Tendremos paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tendremos la habilidad de hablar la palabra. Y esa palabra se materializará. Batallaremos contra pensamientos. Y por dentro, al mismo tiempo, está el Elohim celestial, sentados juntos en lugares celestes. Estaremos arriba a veces y topataremos con lo de abajo. Pero nunca seremos desamparados, nunca estaremos solos, nunca seremos vencidos, aunque parezca. Y aunque batallamos contra espíritus y poderes y principalidades de lo alto, y hay tiempos que sentiremos absolutamente celestial, y en esos tiempos ni aún podremos imaginar volver a tocar la tierra más allá. Pensaremos, diablo, cállate, ven para acá, trae lo que quieras, tráetela. Y después habrán tiempos donde nos sentimos terrenales, quebrantados. Y a veces batallaremos para poder poner un pie delante de otro, un hombre de Dios. Vendremos a ser inspirados por la estimulación que viene por la revelación de la palabra y pensaremos, ¿sabes qué? Yo puedo caminar sobre las nubes justo en este momento. Yo puedo correr a través de una tropa. Puedo ir a sacar un árbol y desarraigarlo del tierra. ¿Dónde está ese diablo? Y el mero mismo día podemos enfrentar una prueba que parece que no hay manera de traspasarla. Un ser querido puede pasar de la escena. Podemos venir a estar en un accidente automotriz. Un hombre de Dios. Así como él era un hombre de Dios. Bueno, hermano Doug, la diferencia entre él y nosotros es que él sabía todas las cosas. Dios en él sabía todas las cosas, pero el hombre no. El hombre hizo solo lo que Dios le mostraba. Si él conociera todas las cosas, ¿por qué tiene que ser mostrado entonces? La carne de Jesucristo no era Dios. Deja que se... asiente eso. En Lucas capítulo 2, en el verso 40, y creció el hijo, un momento, y creció fuerte en el espíritu. Ahora, si estás viniendo a ser más fuerte, creciendo fuerte en el espíritu, quiere decir que no empezaste fuerte en el espíritu. Lleno con sabiduría, lleno, eso quiere decir que tuvo que ser añadido. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Dios no puede crecer. Esta carne no puede ser Dios. Dios no puede aprender. Dios no puede ganar sabiduría. Dios no puede venir a ser fuerte. Pero el hombre sí puede. Y así fue. En versos 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él creció. Él maduró. ¿Tuvo que aprender a hablar? ¿Dijo gugu gaga antes de que dijo padre? ¿Salió del vientre citando la palabra? Así lo es también con nosotros. a tu nuevo nacimiento, todavía estás diciendo gu, gu, ga, ga. Eres un bebé en Cristo y tienes que crecer y tienes que madurar. Y como lo vimos el miércoles y lo veremos de nuevo, tienes que ganar paciencia. Tienes que pasar cosas para tu desarrollo. Crecemos, aprendemos. Él creció, Él aprendió, pero Dios no creció y Dios no aprendió. Y en Mateo 3:16, y Jesús cuando fue bautizado, Él salió de las aguas y los cielos fueron abiertos a Él. Y Él vio el Espíritu de Dios descendiendo como paloma y alumbrando sobre Él. Y una luz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo complacencia de habitar en Él. Es Mateo 3:16-17, fue traducido. Y Jesús dijo, el hermano Branham dijo en el mensaje, Jesús el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Jesús, hijo de carpintero, físicamente hablando, cuando vino sobre la tierra aquí, eso es todo lo que se conocía de Él. Y el día que cuando Juan le bautizó, Dios le vindicó. Dios habló de los cielos. Juan le vio a Él viniendo en la forma de paloma y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. La traducción correcta ahí es, en quien tengo complacencia de habitar en Él. Jesús, inmediatamente ungido con Dios, Él era solamente un hombre hasta ese tiempo. Bueno, pues yo creo que no creo el mensaje más ya. Yo creo que ya terminé. El hermano Branham, cada vez de haber blasfemado, hizo a Dios un hombre. No hizo a Dios un hombre, hizo a Jesús un hombre. Él era solamente un hombre hasta ese tiempo. Pero ahora Él viene a ser un Dios hombre. Él tuvo que ser ungido. Él no nació el Mesías. Él vino a ser el Mesías. Él no nació Señor. Este mismo que levantó hizo ambos Dios, Señor, perdón, y Cristo. Todo lo que estaba en Dios, Él derramó en Cristo. Todo lo que estaba en Cristo, después lo derramó en su novia, la iglesia. Él era la palabra hecha carne. Él era nacido de virgen. Pero cuando esa unción vino, Él vino a ser la manifestación de esa nueva raza, un Dios hombre. Y después inmediatamente fue guiado al desierto para ser tentado. Amigos, sus pruebas no empezaron hasta que Él fue ungido del Espíritu. Las tuyas tampoco no vienen. Eso no quiere decir que no vas a pasar cosas en la vida, pero esas cosas no son alguna cosa comparada a lo que vas a pasar. Y era una gran tentación la cual Él pasó. Y no fue fácil para la parte del hombre. Y esa parte del hombre tuvo que crecer y madurar antes de que Dios permitiera esa tentación venir. Pero ahora era tiempo de que esa parte del hombre fuera comprobada, que fuera puesto a prueba, ser comprobada, ser examinado. Ahora, si no permitimos que esa parte de hombre, amigos, no entenderemos lo que nosotros estamos pasando como creyentes, como miembros de esta nueva raza. Si es que nosotros lo vemos como, bueno, eso no fue alguna cosa para Él, bueno, pues debe ser nada para ti. Señores, veamos a Jesús. Dice, Él note la primera cosa que Él hizo después de su tentación en el desierto. Él vino como el Mesías ungido. El Mesías, el Cristo. Cristo significa el ungido. Él nació Jesús, el hombre. Pero cuando el Espíritu Santo vino a Él, Él era el Mesías ungido. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando a sí mismo al mundo, Dios viviendo en Él. La plenitud de la deidad estaba en Él. Dios derramó todo lo que Él era en Cristo. Y después Cristo derramó todo lo que Él era a la iglesia. De manera que sabemos que caminó la tierra por 30 años sin el Espíritu Santo en el alma. Yo sé que eso es algo que te aplana, amigo. Pero tú no naciste con el Espíritu Santo en el alma tampoco. Pero en ese día, Él vino a ser un hombre Dios. ¿Sus pruebas menguaron o crecieron en ese día? Siempre queremos ver la parte de Dios en nuestra vida y buscamos por ello, y así debiese de ser. Pero Jesús todavía tenía una parte humana, y también tú y yo la tendremos. Y debemos poder dividir justamente, debemos poder mantener esa parte de humana de esa parte de la deidad, debajo de esa parte de la deidad. Una montaña, estás en una cumbre de montaña, y antes de que venga la tarde, estás en un choque de automotriz. Uno de nosotros vamos a irnos de este mundo en cuerpos quebrantados. ¿Cómo quisieras ser el profeta de las últimas edades de la iglesia que murió en un choque donde fuiste golpeado por un alcohólico? Unos de nosotros dejaremos detrás cuerpos que fueron acabados con enfermedades. No todos vamos a sufrir las mismas cosas, amigos, pero sí todos sufriremos como humanos. No hay uno de nosotros que se nos va a dar un pase. No hay uno de nosotros que no sufriremos humillamiento. No habrá uno de nosotros que no sea humilde. Y es una cosa buena. Todo eso es parte de su plan. Y aún así, un hombre Dios. Una vez más, fundición fundamental para fe. Ahora, cuando estaba aquí sobre la tierra, era un ejemplo perfecto de toda la deidad. Él era la plenitud de la deidad corporalmente. En Cristo estaba Dios. El cuerpo de Jesús era solo el tabernáculo de Dios. ¿Qué dijo Pablo? ¿Acaso no sabéis que eres tú el templo del Espíritu Santo? El cuerpo de Jesús era solamente el tabernáculo de Dios. Es donde el Dios Todopoderoso mismo vivió y habitó en un ser humano. ¿Cree usted eso, acaso no? Esto es él diciendo eso, entonces puedes decir amén ahora. Tienes que ser salvo. Tienes que creer eso. Amigos, piénselo. Si el pensamiento de la mayoría es de que Dios en tres personas, de que vas a ir al otro lado y sentarte en el muslo del papá y chocarla con el Espíritu Santo, ir a jugar a canicas o con su hijo, no vas a ir donde piensas que vas a ir, porque eso está mal. De otra manera, si vas, piensas que vas a ir a ver al hombre Jesús, y de que está completamente y total deidad, y de que no hay nada más, cuando tú le ves a él que eso es todo lo que hay, estás muertamente mal ahí también. Dios es un espíritu, siempre será un espíritu. Él habita en la eternidad. Pero él creó un cuerpo para sí mismo para habitar en tiempo. Y después habitará en ese tiempo a través de la eternidad. Pero él todavía existirá él mismo como Dios Espíritu. Una vez más, en el Cristo identificado de todas las edades, ahora note, ahora Dios, Jesús dijo eso, esos a quien la palabra vino se llaman dioses. Esos fueron profetas. Ahora, no el hombre el mismo era Dios, no más que el cuerpo de Jesucristo fue Dios. Él era un hombre y Dios estaba velado detrás de él. Esto es parte del reconocer quién eres tú. Si no podemos reconocer y dividir justamente quién era el primero de la nueva raza, ¿cómo es de que podamos reconocer quién somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Cómo podemos reconocer quién era nuestro profeta? Nos muestra que la primera revelación que tenemos que obtener es de la deidad, la suprema deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sin eso, ¿qué bien nos hace? No podemos colocar las cosas donde deben de ser puestas. Si no podemos tener la cabecera bien, ¿cómo podremos tener la posición de nuestro hermano Branham? Eso explica por qué uno le hacen a él sin pecado. De hecho, le hacen a él mayor que Jesucristo. Jesucristo era sin pecado, pero él fue tentado. Pero hacen a este otro amigo que nunca... Y es porque no tenemos al primero de la nueva raza bien.
En un lado,
sentado en lugares celestiales, una hora después, el diablo te da por todo lado. Te sientes tan decaído, tan bajo, batallas a poner dos pensamientos juntos a veces, o a completar una frase quizás. Y no estás en la tierra a veces, aunque estás. Pero también no estás en el cielo, aunque sí estás. Bueno, hermano Baker, ¿por qué es de que no puedo levantarme y volar como un águila? ¿Ves? Cuando yo desciendo abajo, Dios está enojado conmigo, Dios está desanimado conmigo. Ah, debe haber hecho algo mal porque no estoy volando como un águila. No, nada más estás viviendo la parte humana. ¿Por qué es de que no puedo demorar el resto de mi tierra aquí volando como un águila? ¿Por qué fue que Jesús no lo hizo? Este es muy personal a mí. ¿Por qué es que todavía tengo lunes? Porque Dios no lo hizo una semana de 6 días cuando obtuve el Espíritu Santo. Pero la diferencia central ahora, amigos, es que con tus nuevos lunes, después de que has sido convertido, no estás sin esperanza y no estás pensando por qué es que estas cosas pasan. Pero tú sabes por qué pasan, pero todavía tienes que pasarlas y no lo disfrutas. Y como quisieras que así no fuera. Una vez más, no fue así del principio, dice él. Ahora, tomamos a nuestro Señor. Cuando Él estuvo aquí, Él no reclamó hacer milagros. Él dijo que era el Padre, Dios, que habitaba en Él. Él expresa a Dios a través de Él mismo. Dios, en otras palabras, se edificó a sí mismo un cuerpo en el cual Él vivió Él mismo. Dios descendió, fue manifiesto en carne en Cristo, y no fue Jesús el cuerpo, el Hijo de Dios. Era el Dios de gloria en el Hijo de Dios, mostrando la gloria de Dios. ¿Lo ve? A través de Él mismo, el Dios de gloria manifestando la gloria de Dios, y en Él, Dios habitó en Él, y Él reflejó a Dios. Ahora, si haces la carne de edad, entonces, ¿por qué es que la carne no se puede gloriar en la presencia de Dios? Ninguna carne se va a gloriar en su presencia. Dice él ahora, esa es la manera que cada uno de nosotros ministros lo hacemos. Nosotros reflejamos a Dios, a conforme Dios esté en nosotros. Y esa es la única manera, pues, que Dios se puede mover y Dios, las personas pueden ver a Dios. Es a través de nosotros, sus siervos. Ahora, amigos, si no tenemos esto bien, aquí es donde vamos a poner un hombre en una pedestal y después Dios lo va a tumbar del pedestal, porque no va a compartir su gloria con nadie. Y vamos a ir de que yo pongo un hombre en pedestal a no tengo confianza. Y el balance está en el medio. Tu confianza no está en el hombre, pero tu confianza está en Dios, en el hombre. Y tú puedes reconocer el hombre, parte del hombre y la parte de Dios. Porque puedes reconocer la parte del hombre y la parte de Dios en ti. Es la única manera que Dios se puede mover y las personas pueden ver a Dios es a través de nosotros, sus siervos. Las personas no leerán sus Biblias, pero te van a leer a ti. Entonces tú reflejas a Cristo, tu caminar, tu cómo hablas, tus acciones, todo refleja a Cristo. Ahora, ¿dices tú? Bueno, aleluya, eso soy yo. No, es Cristo en ti. En el mensaje, ¿crees tú ahora? Ahora, aquí está Jesús, la respuesta de él acerca de ello. En el verso 19, de cierto te digo que el Hijo no puede hacer algo en sí mismo, sino que el que él ve, visión, ver al Hijo hacer. Eso hace el Hijo también. Entonces, debe de ser el guiado, estaba siguiendo la guía todo paso al camino. El Padre trabaja y yo también aquí trabajo. En otras palabras, Jesús no hizo alguna cosa por mientras estuvo aquí en la tierra y la manera de cumplir señales y prodigios hasta que él vio al Padre enseñarle una visión de lo que es lo que haría. Correteó a la Biblia con los profetas y se dio cuenta si no fuera la misma cosa. Nosotros hemos tenido el ángulo equivocado. Aún la carne de Jesucristo no se puede gloriar en la presencia de Dios porque dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre el que habita en mí, Él hace las obras. Hay una serie que ha sido hecha que se llama Los Escogidos, y usted no ha sido expuesto a ellos, es gratis. Para mí es muy cercano, no es perfecto, pues nada en este mundo es perfecto. Y no hay nada que sea enseñado que te trompezaría o te quitaría de la senda andada, pero para mí una de las cosas poderosas de ello es de que ve la humanidad. Y yo he hablado a diferentes y dicen, bueno, pues yo creo que le erraron porque Pedro fue de esta manera y no se la estaba llevando y iba tras Mateo, y Mateo era como autístico y era muy bueno con números y tenía una memoria, pero era de esta manera y pues siguió andando contra él. Sí, eso fue Pedro. La Biblia lo dijo. La Biblia dijo que él tenía un peso en su hombro y que era inseguro y que tenía que caminar en agua solo para mostrarle a los demás quién va a ser el líder cuando te vas y quién se va a sentar a tu mano diestra, ¿verdad? Vemos eso. Era rudo. ¿Qué tal Pablo? Pablo detuvo los sacos de las personas que estaban matando a la iglesia cristiana. Pablo era rudo. Absolutamente rudo. Pero velo después de la conversión. Mira a Pedro después de su conversión. Ya no mentía más. Ya no negaba al Señor más. Ya no corría y se escondía más. No era inseguro. Pero todavía era humano. Porque el mensajero de la edad tuvo que corregirlo cuando estaba siendo un poco hipócrita. Quería hacer una cosa con los gentiles y otra cosa con los judíos. Y Pablo lo llamó enfrente de todos y dijo, ¿por qué? Porque fue hecho enfrente de todos. Pero Pedro nació de nuevo y él lo recibió. Así es que, si vieras eso, yo admitiría, cuando miré yo ese pleitecito así de vuelta y vuelta, me estorbó. Pero tuve que pensarlo en un momento de saber, ¿sabes qué? Es absolutamente escritural. Y yo amo cómo es de que sacaron como que ninguno de ellos entendieron por qué eran escogidos. Eso es perfecto, porque tampoco nosotros. Yo todavía 30 años y contando, me digo, ¿por qué yo, Señor? ¿Qué estabas viendo? Ciertamente no lo miré yo. ¿Por qué me escogiste a mí? No olvidando qué tipo de hombre era. Entonces los ves viendo en pleititos y así dándose cuenta que por alguna razón te escogió Dios. Yo no lo hubiera hecho. Pero para serte honesto, yo no me hubiera escogido a mí. Yo no sé por qué me escogió a mí aún. Y ellos discutían eso entre sí mismos. Esto es un coleccionador de impuestos juntos, romano. Y este es un pescador. Y este otro amigo es bueno con números. Este otro amigo es un hombre negociante. Él va a ser el tesoro de la iglesia. Este otro va a ser este otro y lo otro. Esta mujer era una prostituta. Esta mujer estaba fuera de su mente. ¿Qué grupo tan no posible? Todos humanos. Ven. Esto es una de las cosas innumerables, infinitas, que hacen a Dios, ¿ves? Que hace a Dios, Dios, en la cual nosotros tiraríamos, no miráramos valor y dijéramos, no hay manera. Y aún así Dios hace algo hermoso de ello. Y dice, toma esto, diablo. Una vez más, en el crees ahora, dice, a ver aquí Jesús ahora. La contesta acerca de Dios en el verso 19. Dice, de cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que hace al Padre hacer. Eso hace el Hijo de igual manera. El Padre obra y yo obro aquí. En otras palabras, Jesús no hizo alguna cosa por mientras que estaba aquí en la tierra en la manera de cumplir señales y prodigios hasta ver al Padre mostrarle una visión en qué hacer. Correteando a la Biblia, perdón, traspase la Biblia con los profetas y vea si no es la misma cosa. Hemos tenido el inclinamiento incorrecto. Ve, esto era un misterio siendo restaurado a la iglesia. El misterio de la deidad. Aún la carne de Jesucristo no se podía gloriar en la presencia de Dios, porque dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre el que se habita, que habita en mí, Él hace las obras. Ninguna carne se gloria en su presencia. Dijo, mi Padre es que habita en mí, un hombre Dios. Piénselo, amigos. Si no había hombre, parte de hombre, ¿cuál sería la maravilla en la vida que él vivió? ¿Dónde estuviera el sacrificio? ¿Por qué es de que tuviera que aprender obediencia a través del sufrimiento, como lo dijo Pablo, si no hubiera parte de hombre? Y si no hubiera parte de hombre, no hubiera dolor. Si no hubiera parte de hombre, no hubiera sufrimiento. Nada más fuera una máquina en la cual Dios estaba trabajando a través de ella. Y no hubiera prueba. No hubiera habido un gran detalle haber tomado tu lugar. Pero Dios no vino a ser pecado. Dios no tomó el pecado sobre sí mismo. Dios es sin pecado. Pero el hombre sí lo hizo. Dios no murió. ¿Puedes aceptar esta noche que el hombre sí? Oh, yo no murió. Entonces todavía necesitas un salvador. Porque el precio es muerte. ¿Quién murió? El primero de la nueva raza. El hombre de Dios. El hombre murió. Las Escrituras nos dice que el Espíritu partió de él en el jardín. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no puede morir. Y él vino a ser pecado. Y Dios dio su espalda. El universo dio su espalda. La creación, todo. Él fue menospreciado y rechazado. Se vio hacia abajo a él. Maldito el varón que se cuelga sobre un árbol. Él vino a ser maldecido. Dios no puede ser maldecido. Un juicio de corte. Dice, ningún veedor, ninguno en la Biblia hizo... ¿Fue de casualidad en la Biblia cómo hicieron las cosas? Dios muestra primero. Ni aún la humana carne humana de Jesucristo se puede gloriar. Es Dios el que hace, el que muestra el ver las cosas. Y nosotros actuamos, como nos dice, y nos enseña. Cada uno de nosotros hacemos eso. En un sentido, ¿eso quita la presión, acaso no? Lo que tenga que hacer será Él. Entonces, cuando tú ves a alguien gloriándose en su carne, nada más recuerda que Jesús nunca hizo eso. Cuando tú veas a alguien diciendo, bueno, yo soy la mejor cosa desde que... Yo no sé cómo Dios se la llevaba sin mí. Yo no sé cómo este movimiento se detuvo hasta que yo vine a la cena. Yo soy el único que puedo predicar en las convenciones. Oh, ¿en verdad? ¿Dónde está escrito eso? ¿Y quién decidió eso? ¿Tú y quién más? ¿Verdad, amigo? Eso es carne. ¿Podríamos admitir eso esta noche? Esta mañana. Eso es carne. Bueno, yo solamente me lo voy a llevar con personas que me gustan. Eso es carne. Bueno, nos fuimos de la iglesia porque es una diferencia de personalidad. Eso es carne. El mismo Dios hará la misma cosa, amigos. ¿Verdad? Cualquier cosa es hecho en nuestra vida es la gracia de Dios. Ninguno de nosotros se gloriará. No es de nosotros para traer. Es su obra. Y Él lo hará. Y Él lo está haciendo. Nosotros no preguntamos de que Él nos envíe aquí abajo y nos use en cierta manera. Ese es su placer. Y si Él nos usa, es Él. Y no nosotros. Pablo nos mostró esta mera misma cosa cuando nos dijo que un aguijón fue puesto en su carne. Él dijo, si este aguijón no fuera puesto en, como espina, siendo hecho en mi carne, hubiera sido yo exaltado a ver cosas que ni aún es permitido que hable. Creo que estuvo en el tercer cielo, y así sin cuerpo, no te lo puedo decir, pero ni te puedo decir lo que miré. Pero Dios puso un aguijón en mi carne para que yo no me exalte más arriba de medida. Ahora te puedes preguntar acerca de las palabras, en el exaltarte arriba de medida. Tú puedes pensar que es ser exaltado en alguna manera. Él tenía una posición, y él tenía que reconocer que la posición de él era de traer esto, y de que si un ángel del cielo trajera algo más, sea anatema. Entonces la posición de él era exaltada en ese punto de vista, pero en términos de posición. Pero esa posición no era él. Esa posición era Dios dada. Era un ministerio dado por Dios, Dios dando un don, y el don se encontrará a su lugar. Pero el hombre tuvo que mantenerse a sí mismo debajo de sí mismo para que no sea una desechado, dice él, en vez de que para que no corra la carrera en vano, dice él. Escuche esto en Juan capítulo 5, en el verso 19. Ahora, amigos, me doy cuenta. No quiero que nadie piense aquí de que estamos peleando unos con otros aquí esta mañana como estamos predicando la palabra. Pero sí estamos batallando contra espíritus. Los espíritus, ven, vienen a traer cierto pensamiento, se ancla. Y después cuando empezamos a escuchar la palabra, eso es lo que despierta el diablo de la cama. Eso es lo que lo pone triste y preocupado, porque es la verdad lo que te libera. Entonces, muchas veces, especialmente si no hemos escuchado antes, no va a haber mucho grito, pues, y quizás no haya muchos amenes, porque no lo hemos oído, pero tenemos que oírlo. Juan 5, 19, veamos unas cuantas más escrituras acerca de ello, del Señor Jesús, antes de terminar. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Dice, solo estoy esperando. Yo no puedo hacer alguna cosa. Yo no estoy yendo alrededor resucitando a todos los muertos. Yo no fui al estanque de Salomé, dice aquí, y sané a todos. Yo no fui a toda mujer y dije, tus pecados son perdonados. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. También en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Eso es poderoso. Nos está admitiendo y nos está diciendo, soy un hombre y tengo una voluntad humana, pero no estoy buscando mi propia voluntad. Siempre estoy buscando su voluntad. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque nada busco, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. De el que me envió, mi Padre dice. Y en Filipenses 4:13, esta primera parte es verdad, pero no le puse el punto. Donde dice, todo lo puedo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Él nada puedo hacer. Con Él todo lo puedo. ¿Podemos decir amén a eso esta tarde? ¿Acaso Dios ocupa nuestra ayuda? Claro que Él obra a través de nosotros. Ese es su plan, por su gracia. De manera que el Padre que le envió estaba en Él. Y si Él es el primero de la nueva raza, ¿acaso no pudiéramos decir la misma cosa nosotros esta mañana? Una porción del Padre que te envía está en ti. No la plenitud, una porción. Pero con esa pequeñita porción puedes crear un mundo nuevo. Pero Él nos mostró, yo tengo mi propia voluntad. Dios Espíritu tiene su voluntad predestinada eterna y yo tengo mi voluntad humana propia. La misma cosa es para ti y para mí esta mañana, amigos. Nosotros vamos a batallar con, ¿tomaré este trabajo o este otro trabajo? Bueno, este me hará más gloria y esta me causará de que vaya a la verdadera iglesia. Perdón, a la iglesia correcta. O me case en el lugar correcto y vaya al lugar correcto. Y aquí ya no tiene iglesia. Me pregunto qué debe hacer. Déjame ver mis voluntades. Yo quiero trabajar en ese lugar. Pero, ¿cómo puedo? Él nunca dijo, bueno, gloria a Dios, mira lo que voy a hacer por siguiente. No, él se esperó por liderazgo. Y él hizo lo que fue mostrado por el Espíritu que habitó en él. Sabemos que el Padre no murió. Sabemos que el Padre, Espíritu de Dios, hizo las obras. Fue lo que dijo, ¿acaso no? Y en Juan capítulo 8, en el verso 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora, aplica eso a tu propia vida. El que me envió está conmigo porque me dijo, estaré contigo aún dentro de ti hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, haréis también. En Juan 14:10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Él vino de Dios y Dios está en él. ¿Cómo es diferente eso de ti? Tú viniste de Dios y ahora Dios está en ti. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios, hombre. Dios, hombre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dios tuvo que tener un cuerpo que pudiese ser maldecido. Dios tuvo que tener un cuerpo que pudo haber sido puesto a vergüenza abierta. Dios tuvo que tener un cuerpo que podía ser un sacrificio perfecto, que podía ser demostrado a ser un perfecto sacrificio, que podía haber sido examinado, que podía haber sido hallado sin mancha o arruga. Ahora, amigos, si no hubo prueba y si no hubo el comprobamiento, entonces ese sacrificio pudiese haber sido fácil y no pusiéramos valor en él. Pero ahora ponte a ti mismo en su lugar. Imagínate a ti mismo pasando lo que él pasó y viviendo la vida de un siervo completamente rendido al Espíritu que habitó en él. Una vez más, ¿en crees esto? Dice él, yo creo que era más que un hombre. Yo creo que fue un hombre de Dios. Yo creo que Dios estaba en Cristo reconciliando el mismo a sí mismo. Yo creo que Dios vivió en su Hijo, habitó en su Hijo, reconcilió al mismo el mundo a sí mismo por su Hijo. ¿Usted cree eso? Yo sí, con todo mi corazón. Él era más que un hombre. Él era Dios. Dios el Hijo aquí sobre la tierra. Ahora, amigos, el hombre no podía ser. El hombre en sí mismo no podía ser Dios porque él tuvo un principio y un fin. Dios no tiene principio y no fin. Dios el Hijo aquí sobre la tierra, toda cosa que tiene el Padre estaba en él entonces. Y yo creo que él era más que un hombre. Él era un hombre Dios. Y cuando él fue allá abajo a la tumba, él lloró como un hombre. Él no pretendió llorar como un hombre. Él no dijo, bueno, es lo que un hombre debe pasar y yo no sé cómo es eso, pero entonces él lo sintió. Eran lágrimas genuinas. Él lloró en la tumba de Lázaro. Las hermanas le dijeron, si hubieras estado aquí, él no estuviera en la tumba, pero ha estado ahí ya por 4 días ya, y es muy tarde. Jesús lloró. Él lloró como un hombre, eso es verdad. Pero cuando él se paró allí, y se detuvo a él mismo y le dijo que quitasen, removieran la piedra. Dijo: Lázaro, levántate. Cuando él resucitó al muerto, era más que un hombre. Él era Dios. Era un hombre cuando él estaba llorando, pero era Dios cuando él resucitó al muerto. Eso es cierto, así es, Señor. Él era divino. Una nueva creación. Pongámonos de pie. Aleluya. Ahora, si todavía tiene preguntas o está usted en rompecabezas, esto va a ser serie. Por la gracia de Dios, vamos a tratar de verlo por todo ángulo, porque Satanás ataca esta revelación probablemente más que quizás cualquier otra revelación. Pero Jesús dijo que él iba a edificar su iglesia en esto. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón Barjona, porque la carne y sangre no te reveló esto, sino que mi Padre que está en el cielo. Y aún así Dios estaba en él. Sobre esta iglesia edificaré yo, sobre esta roca edificaré yo mi iglesia, y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Una nueva creación. Un hombre Dios. Una nueva creación, una nueva raza. El diablo quisiera traer pensamientos de como, bueno, ¿qué estás diciendo que eres? Yo no estoy diciéndolo, él lo está haciendo. Jesús dio la misma respuesta, dijo: la palabra habla de mí. Bueno, no lo creemos. Bueno, si no me crees a la palabra que estoy hablando, cree las palabras, porque son las que testifican de mí. La palabra declaró que estas obras iban a suceder. ¿Es cierto? Y aún así, él nunca dijo: bien, yo tengo que tener la mejor asiento en la mesa. Ahí está bien. Todos tengo que decir: lo siento, te ofendí, Jesús, porque yo era un poquito enojón y me pisé en el dedo gordo o algo así. Todos tienen que postrarse delante de mí. Mira, nosotros le vimos a él. Le vimos a él presentado a nosotros a través de un pecador, salvo por gracia en esta hora. ¿Es verdad? Y aún sus enemigos, los testimonios de Dios eran, él siempre te hacía sentir de que eras tú algo especial, de que tú eras el importante cuando tú estabas alrededor de él. Eso es Cristo. Sin Cristo no haríamos eso. Eso es Cristo. Entonces, eso quiere decir que la parte del hombre tiene que quitarse del camino. La parte del hombre tiene que ser siervo. La parte del hombre tiene que ser rendida. La parte del hombre tiene que reconocer: yo tengo una voluntad, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. La parte del hombre tiene que ser completamente confiando en Dios que provea, para que Dios guíe. La parte del hombre tiene que decir: ¿sabes qué? Yo he sido dado la palabra, pero a lo menos que me lo muestre. ¿Qué hacer con ella? Voy a estar silencioso. Yo tengo así, dice Jehová, o me quedo callado. Estoy esperando de que él guíe y estoy esperando que él dé dirección. Ve, esta es su obra. Yo solamente soy un vaso. Entraremos en esto después en la serie. Sabemos que hay una glorificación que va a suceder, así también como fue con el cuerpo de Jesús. Pero por mientras, veamos a esta etapa de la nueva creación, esta etapa que fue vivida aquí en la tierra, que está continuando a ser vivida aquí en la tierra, en cada uno de todos nosotros. Y amigos, al poder dividir bien y colocar estas cosas donde van, en su vida, podemos verlos en nuestras propias vidas y podemos verlos en la vida de unos y otros. Y podemos reconocer: bueno, ese fue Dios, bueno, ese fue mi hermano. Dios, no tengas eso contra él. Es un hombre así como yo, no quiso hacerlo así. Ella no quiso hacerlo así. Perdona a ese. La medida que yo perdono es la medida que yo soy perdonado. Pero Señor, yo tomaré esa parte de Dios y yo lo recibiré. Y yo seré bendito, bendecido por lo que has puesto tú en este cuerpo. En este cuerpo de muchos miembros, cada uno de ellos añadiendo algo al cuerpo. Un cuerpo unido. ¿Acaso no es maravilloso, amigos? Es una gran paradoja, ¿acaso no? Satanás nunca pudiera hacer algo así. Creo que es una de las razones por qué Dios así lo puso, pues. Yo no sé todo. Ciertamente estaré aprendiendo en otro lado. Pero si Dios tomaría un hombre perfecto y después Dios viniese y hiciera una obra perfecta, esa sería una cosa. Pero que Dios tome algo que Satanás una vez reinó y gobernó sobre él y lo arrastró allá por los lugares malos del mundo, droga, alcoholes, lo que sea más, totalmente lo contaminó, y Dios puede tomar eso y decir, bueno, es lo que hiciste tú con él, mira lo que voy a hacer yo ahora con él. Este es el poder de esta sangre. Ese Dios tuviera que ser Dios. Satanás te puede decir esta mañana, amigos, bueno, pues, yo tengo tantas cosas que vencer y yo estaba allá, yo fui el peor y el más bajo. Bueno, entonces Dios va a ser más grande entonces, porque no va a ser vencido. Él no tiene trabajos fáciles y trabajos duros. No tiene algunas que apenas saca y algunas que apenas saca, sino que él apenas... o que apenas le queda el tiempo, sino que Él es Dios, Él es el que está completamente en control. Él es el que está haciendo esta obra. Como regresaremos el miércoles, a conforme vimos este miércoles pasado, Él nos dio el pacto y es basado en gracia y en gracia solo. Y después nos dio una promesa de una herencia y nosotros no éramos dignos de esa herencia, ni tampoco pudiéramos poseer esa herencia cuando Él declaró que era de nosotros. Pero Él nos va a llevar a través de todo lo que tenemos que pasar para poseer esa herencia. Él nos mira y dice, ¿sabes qué? Necesitas paciencia. Entonces voy a traerte a través de las pruebas. Primero que todo voy a establecer esa fe en ti a donde me estás tomando mi palabra y me estás creyendo, no te vas a mover. Pero después te voy a dar esta promesa y después no voy a decir nada por algún tiempo. Solo voy a retener y voy a permitir que esto venga y que esto otro venga. Y voy a permitirte que te pares solo, pareciendo como que estás tú cargando la bolsa. Y voy a permitir que las personas se burlen de ti, que te escarnecen y que digan, bueno, eres un idiota. ¿Cómo puedes creer algo así? Es locura. Compruébalo. Y cuando tú pasas eso, cuando pasas a través de eso y ahora tienes paciencia, entonces te daré esa herencia. Él tiene la última palabra, amigos. Mira todo lo que el diablo está haciendo, ¿ve? Él tiene la última palabra. El que empezó esta obra la consumará. Inclinemos nuestro rostro esta noche, esta mañana. Padre, somos tan contentos y agradecidos, Señor, de que no estamos arrebatando en tiniebla, ahí preguntando dónde andamos, a tientas, topeteándonos con cosas, como una vez lo hacíamos. No vemos en menosprecio a otros que están quebrantados o que están en la oscuridad. Al contrario, es nuestro deseo, Señor, dejar que esta luz resplandezca. Es nuestro deseo de que sea conocido a quien sea, porque sabemos que tú eres la verdad y que la verdad es lo que nos libera, es lo que nos liberó. No supiéramos quién somos, no supiéramos cuál es tu gran plan. No entendiéramos tu ser, tu nombre, tu propósito, nuestro propósito. ¿Quién somos? ¿Qué es lo que necesitas ser? No tuviéramos entendimiento de eso sin ti. Y es por gracia. Este pacto que tú has extendido a nosotros es completamente por gracia. Ninguno de nosotros lo mereció. Tú no llamaste a alguno de nosotros y dijiste, bueno, te voy a hacer mi hijo porque vi a través del tiempo y pareces como un buen niño, una buena niña. No, es favor y merecido. Es tu gracia, es tu elección. Tú nos escogiste en ti desde antes de la fundación del mundo para hacer esto, para hacer lo otro. Tú estás haciendo, estás diseñando a tu propia novia, haciéndola carne tras tu carne, hueso tras tu hueso, causando que tu imagen sea manifiesta en ella a través de ella, así como lo hiciste con el primero de la raza de Dios. Así lo estás haciendo con el resto de la raza de Dios. Ellos serán sentados juntos en el trono con la cabeza del cuerpo, disfrutando la posición del vencedor, disfrutando la posición del gran conquistador, conociendo que no somos nosotros los que vencimos, sino somos nosotros los que conquistamos, sino que eres tú. Fuiste tú. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Padre, al ver estas cosas, tú sabes dónde estamos, Señor, cada uno en nuestro caminar, en nuestro entendimiento. Y Señor, en nuestro deseo ferviente, porque es tu deseo y tú pusiste esa carga en nuestro corazón. Es nuestro deseo ferviente de que cada uno tenga un entendimiento más perfecto, Señor, de estas cosas que tú has revelado en nuestro día. Y no creemos que es opcional. Creemos, Señor, que si has revelado que hay un propósito detrás de él y que es parte de lo que hará esa fe para un cambio de cuerpo, de que tú estás supliendo. Mas, Señor, si vinimos de ti, si hemos nacido de nuevo de tu Espíritu, nuestro deseo ferviente es alimentarnos en la palabra que no falla del Hijo del Hombre. Nuestro ferviente deseo es de conocer lo que, como quieres que seamos conocidos, no por seminario, sino por revelación, por fe, ser revelado a cada uno. Y Padre, a ti vemos, el autor y consumador de nuestra fe. Y oro yo, Señor, que nos ayudes y de que si hubiese alguna área grises en nuestro entendimiento, Señor, que tú saques afuera la oscuridad y nos traigas en esa luz más avanzada, esa verdad más avanzada. Y te damos gracias a ti por tu benignidad y misericordia. Y sabemos que hay unos que apenas están viniendo a esto y tienen que venir de la misma manera que todos nosotros hemos venido. Al conforme lo revelas a nosotros, así es, Señor, que oramos, que ministres a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra fe y donde nuestra posición, donde sea que estemos en ti y nuestro caminar, que sea que estemos. Tráenos a esta verdad presente. Abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y Padre, que nos cause que nos rindamos a ti tanto más y que nos cause que cedemos a ti sin miedo, sin duda. Sabemos que la parte humana de nosotros todavía va a batallar a veces, pero estamos hablando allá en el alma, donde es establecido, donde es inmovible e insacudible. Nos sacude cuando vemos a este caer o al otro caer, o esta iglesia ir en esta dirección o aquel otro ir en aquella dirección, pero allá en el alma está bien. Somos cementados en ti, plantados en ti, anclados en ti. Eres nuestra roca, eres nuestra torre poderosa, nuestra porción, eres nuestro todo. Totalmente estamos dependiendo de ti, viendo a ti por todas las cosas. Y Padre, es nuestro deseo ferviente, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Y Padre, yo sé que tu voluntad es perfecta. Sé que tus maneras son perfectas y sabemos que lo que sea que tú quieras cumplir en nuestra hora, en nuestra vida, es perfecto. Y por tanto, Señor, sabemos qué bendición tan tremenda es ser usados por ti, manifestar esa porción de la palabra que tú quieres declarar en carne en esta hora. Que así sea a nosotros de acuerdo a tu palabra. Y Padre, como lo es en el cielo, así sea también aquí en la tierra. Y oro yo que cada uno sea animado esta mañana. No importa dónde estemos, yo oro que tú tomes a cada uno de todos nosotros más altos y más lejos. Y Padre, que quites todo nerviosismo, todo espanto. No nos vas a engañar, no nos vas a llevar a decepción, sino que nos estás guiando a verdad. Y cuando lo revelas a nosotros tan sencillo, y cuando viene a nosotros en esa manera sencilla, pensamos, yo debiese de poder explicar a quien sea. En un sentido es verdad. Se lo podríamos explicar. Nuestro entendimiento, a conforme ha sido revelado a nosotros, pero en otro sentido, excepto que tú lo reveles a ese corazón, podemos decir todas las palabras correctas, podemos decir todas las palabras que nosotros oímos. y ellos todavía no obtenerlo. Padre, eso es para que tú te preocupes, no nosotros. Que nosotros seamos culpables, primero que todo, de asumir que todos tienen un oído. Que seamos culpables de estar listos, de dar cuenta de la esperanza y gloria que está entre nosotros. Sabemos que hay sabiduría que tiene que ir con ello. Y sabemos que en otra mano, en otro extremo, se nos ha dicho de que no echemos nuestras perlas de frente de los cerdos. Sabemos que no tomamos cosas que son preciosas a nosotros y las tiramos nada de mí, nada más a extraños completos. Pero lo que hacemos, Señor, es de que operamos de acuerdo a tu propósito y a tu plan. De la manera que tú haces las cosas, Señor, somos pueblo de todo día y cruzamos sendas con personas de diario y encontramos áreas que tenemos en común. Sabemos que si una persona no tiene confianza, que no piense, no importa lo que digan, pero nos has dado favor con otros, justo como les das favor a ellos con nosotros. Y Señor, hablamos de cosas naturales, tiramos ahí un poco, tratamos de traer la parte espiritual, y si no hay respuesta, o si hay una respuesta diferente, bueno, la dejamos acostada ahí. Pero Señor, si hay un jalón, si hay un hambre, si hay una sed, entonces habrá esa respuesta positiva y encontraremos que no tenemos que imaginar o preocupar que iremos. Lo encontraremos que será jalado de nosotros simplemente. Sabemos que así obra, Señor. Que seamos rendidos y listos y dispuestos para dar esperanza de gloria. Dar una cuenta de la esperanza de gloria que está entre nosotros. Señor, eso solo puede venir si es que reconocemos quién somos. Y reconocemos quién eres. Y reconocemos cuál es nuestro lugar aquí en ti. Por el bautismo del Espíritu Santo. Oro yo, Señor, que tú te muevas sobre todo corazón, que te muevas sobre cada uno de nosotros, Señor. Que tengamos un entendimiento más perfecto, que seamos establecidos, Señor, firmemente establecidos en la revelación de Jesucristo, a cada uno personalmente. Bendice a cada uno, oramos, te amamos gracias, y a ti te damos toda la honra, gloria, alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Este canto dice que Él vino a ser mi Salvador. Y en toda la...